A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio.
Están aquí.
El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Cuatro de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes, hasta las 12:30 de la noche. Gerard Piqué ha sido durante años el mascarón de proa culé, durante años. El barcelonismo le ha reído las gracias durante años y durante años también se ha jugado con la idea de un Fútbol Club Barcelona, ¿por qué no?, presidido por él, durante años. Durante años le han considerado el líder. Durante años ha sido el símbolo perfecto, durante años le han aplaudido sus bravatas cuando hablaba de ligas compradas, sorteos amañados, bolas calientes, los hilos del palco, la alargada sombra de Florentino Pérez. Durante años a Piqué se le ha llevado en Barcelona la sillita de la reina upado por la afición cuando se mofaba, por ejemplo, sin ir más lejos, del Español. Durante años ha faltado al respeto a compañeros suyos de profesión, como es el caso de Álvaro Arbeloa, y durante años ha ninguneado a los periodistas sin que ninguno moviera un solo músculo. ¡Qué gracioso es Piqué! ¡Qué divertido! ¡Qué tío tan inteligente! También ha sido durante años el cartel electoral de un sector más o menos amplio del barcelonismo, ese que comulga abiertamente con el secesionismo. Durante años se ha convertido en el bad boy de la Masía, el chico malo que no tenía inconveniente en poner en solfa a la mismísima vicepresidenta del gobierno. Y como durante todos esos años a Piqué se le ha agasajado, se le ha tutelado, se le ha consentido, se le ha mimado, Gerard Piqué se ha crecido, lógico, normal. La culpa es también de la prensa deportiva. Nosotros no podemos escurrir el bulto porque también durante años se ha esperado con inusitada expectación la próxima tontuna del defensa central catalán, su nueva ocurrencia, el enésimo despropósito. Ávidos de algo, lo que fuera, le hemos dedicado a Piqué más tiempo del que en realidad habría merecido su fútbol. En definitiva, entre todos hemos creado un monstruo. Todos somos un poco Víctor Frankenstein. Durante años se han revuelto contra Piqué los madridistas, los españolistas, pero, y aquí reside lo novedoso de la situación, ahora es el propio barcelonismo el que parece haberle pillado la matrícula a Piqué. Nada ha cambiado. En realidad, su actitud prepotente sigue siendo la misma. Continúa pasándose al club por el arco del triunfo, yéndose a la Copa Davis cuando le da la gana, montando en bicicleta cuando quiere, grabando documentales cuando le apetece. Pero el caso es que también durante años la pelotita entraba y entonces Piqué era graciosísimo y el azulgrana medio se partía de la risa. La diferencia ahora es que la pelotita no entra y Piqué, que durante años ha pasado por ser el más listo de la clase, es considerado ahora como el tonto útil al servicio de una idea más bien macarra, como es la de hurgar en la herida del máximo rival. ¿Cuándo dejó de hacer gracia a Piqué? ¿Cuándo pasó el público de aplaudir sus chistes a sentir vergüenza ajena? ¿Cuándo dejó de llenar hasta los topes el local en el que actuaba los domingos por la noche? A mí personalmente no me hizo gracia nunca, pero a los culés ha dejado de hacerles gracia en cuanto el Real Madrid ha ganado esta liga. Qué curioso, ¿verdad? Y ahora el barcelonismo tiene un problema de años. Y un problema de años no se soluciona en un par de días. Es, como siempre digo en estos casos, una cuestión de gestión y de principios. Alguien debió decirle a Piqué que eso no se hacía y que, como canta Joan Manuel Serrat, dejara de joder con la pelota cuando pintaban oros. Ahora no hay nadie ahí capaz de ponerle el cascabel al gato. Preguntado por su renovación, Ter Stegen decía el otro día: ya veremos, ya veremos. Ha habido quien ha conectado, quien ha relacionado esa respuesta con una exigencia del portero alemán, ¿cuál es la de tener más peso en el vestuario en detrimento de algunos capitanes que no ejercen como tales? Ter Stegen es todo lo contrario que Gerard Piqué. Es un tipo serio, es un futbolista a la vieja usanza, alguien que no se reirá jamás del otro. Lo que pide Ter Stegen es que el Fútbol Club Barcelona deje de ser el club de la comedia que ha sido durante años con Piqué para convertirse en algo más parecido, por ejemplo, pongamos por caso, al Real Madrid. Lo que pide Ter Stegen es más un relevo intelectual que uno generacional y que su equipo evolucione. Ese relevo afectaría, por supuesto, a la cabeza del club, que ha sido la primera en consentir, durante años, que los futbolistas, encabezados por Piqué, se le subieran a las barbas a la institución. Nada de esto habría pasado, por supuesto, con Florentino Pérez. El suyo es un modelo más Ter Stegen. Durante años, Laporta, Rosell y ahora José María Bartomeu han regalado golosinas al monstruito. Y ahora, cuando la pelotita se niega a entrar, la afición, que también es ventajista, ha dicho basta. ¿Cómo pasan los años, verdad? ¿Cómo pasan los años? Como en la novela de David Knopf, que acabaría convirtiéndose en una famosa serie de televisión, asistimos a la caída y auge de Gerard Piqué, solo que al revés. Auge y caída del niño mimado durante demasiados años. 9:00 a.m, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Tu jamón directo, muy bien loncheado, sobres envasados, yo quiero jamón. Para el veranito, rico, 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 llévalo a la playa, este es tu jamón.
Este verano vayas donde vayas, tujamondirecto.com, 984-1028.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.
Que no se televise como antes el programa, porque es que tendríais que verlo. Espérate un momentín, voy a grabar a Sergio Valentín. Sí, trata
no,
de poner
no,
porque trata de poner
no,
el fixo en el micrófono.
No,
de verdad
no.
O sea, no podéis haceros una idea, hay que poner un fixo, es un fixo de estos Pues normal es un papel de este...
No, normal no es.
Pues normal, un rollo de papel de estos que se sirven para envolver los bocadillos, ¿vale? Lleva media hora de reloj tratando de envolverlo en el micrófono.
De verdad que ojalá fuera como los que envuelven los bocadillos, porque no tengo ningún problema con él. Es como un celo gigante y seguro que cualquiera de nuestros oyentes ha intentado a veces coger el celo y es imposible arrancarlo y se te rompe en la mitad. Está muy mal. Lo siento, no es culpa mía, no soy tonto, Juanma.
No, pues si no estoy diciendo que seas tonto, pero que llevas... Javi, ¿cuánto tiempo lleva?
Sí, llevo un rato, sí.
Un rato ahí, digo, bueno, pues cuando quieras, da igual. O sea, si lo haces sin fixo, el programa.
Que luego lo limpio, sí.
Claro, no, pero ¿cómo que luego lo limpias? Si tienes el coronavirus, ¿qué pasa? Es que de verdad, chico, es que hay cosas que no entiendo. Felipe del Campo, buenas noches.
Exceso de celo se llama eso.
Exceso de
buenas
celo.
Noches y buenos goles.
Nunca es, sí. Nunca es mucho el exceso de celo, ¿eh? Hay que
bueno,
ser...
pues es una de las cosas que dice la Liga, que por eso dieron positivos los jugadores de Fuenlabrada, que hubo exceso de celo en que a las 5 de la tarde se hizo la inspección oportuna y por eso brotaron más contagios, por ese exceso de celo.
Bueno,
noches y buenos goles. Por cierto, me ha dado muchos recuerdos para ti, Manuel, que es un dueño de Doña Lola. Es un hotel que hay en el Zara de los Atunes y dice que es un oyente de...
¿Qué es tu...
diría Roberto Gómez ahora mismo nos está escuchando.
¿Qué es tu,
verdad,
tu hotel habitual, Doña Lola? ¿Es tu hotel habitual?
Sí, hace muchos años. Según entres en Zara de los Atunes, hay un puentecito, pues a la derecha.
Pues tengo yo muchas ganas de ir a Zara de los Atunes porque me gusta mucho el atún.
Pues ya estás perdiendo tiempo.
Claro. Doña Lola se llama el hotel.
Sí, 20 años llevo ya, ¿eh?
¿Regentado por Manuel?
Sí, bueno, regentado. Está ahí siempre, ojo a visor. Bueno,
correcto.
Es como un directivo del hotel, está ahí.
Perfecto. Es el que manda, es el que manda en el día a día, ¿no?
Sí.
Perfecto,
sí.
Pues un saludo
es
muy...
el hombre que sabía demasiado, sí.
Perfecto,
sí.
Pues un saludo muy fuerte a Manolo y gracias por escucharnos. Sí. Claro, Zara de los Atunes está bien, tampoco se está mal donde está Látigo Serrano ahora mismo. Látigo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Estás bien ahí, ¿no? Donde sea que estás, sí. Porque realmente no lo sé. He dicho que estás bien por decir.
Estoy en Menorca. Llegué ayer a mi segunda casa.
¿Sí?
Y aquí estoy mejor que en brazos, ¿no? Con mis amigos, con casa, barco y restaurantes. La verdad que...
¡Joder!
Es una cala que se llama Cala Galdara, es como mi pueblo. Sí, o sea, reconoce. Desde la de la farmacia hasta el director.
Bueno, a mí el Látigo... Sabes que a mí me pasa lo mismo en Zara, ¿no? Como llevo tantos años...
Sí, claro.
Pues para que era un pueblo...
pueblo?
Pues,
no, pero sí, oye, un pueblo, una cosa que para vosotros es la vida. Si es que yo digo... Sí. Es que yo tengo amigos que mientras yo trabajo, mis amigos pues están en Zara de los Atunes, en Menorca... Oye, pues yo disfruto
bueno,
con
pero,
esto, ¿no? Porque...
Pero, Juanma, digo una cosa que Látigo supongo que le pasará y ya verás cómo va a dar la razón. Látigo y yo pasamos de... viajes a dar la vuelta a la gira.
Yo también.
No sé cuánto. Claro, pues.
Yo también.
Nosotros tenemos nuestra cervecita, nuestro chiringuito. Supongo que él tendrá a la señora que le da el periódico y que sabe dónde está la farmacia.
Sí.
Los mismos amigos de siempre.
¿No te han mandado,
movida,
¿no te han mandado saludos para mí en Menorca, Látigo?
Bueno, desde aquí de Cala Galdana también son bastante factores. Lo que ocurre es que esto es territorio culé. Las cosas como.
Sí,
son.
No, sí, lo sé. He veraneado tres años seguidos en Menorca. Tengo buenos
yo
amigos ahí.
Que llevo viniendo, pues la gente de la Peña Madridista, Juanjo de la Peña Madridista de Ciutadella, yo que cada año vengo por San Juan, el ir a Ciutadella y poder entrar en casas de gente cuando en Ciutadella puede haber medio millón de personas por San Juan, eso no está pagado, ¿eh?
Ah.
Y yo a Martín, de pequeño Látigo, yo a mi hijo Martín, pues vine un par de años solo a Zara de los Atunes. Yo dejaba el carro ahí, salía la señora. Ahora ya está un poco más masificado, todo hay que decirlo, Zara de los Atunes. Ha perdido un poco, un pelín de ese encanto
de
pueblo-pueblo,
¿no? Sí.
pero lo bueno que tiene.
Bueno, pues nada, pues saludo a Zara de los Atunes y por supuesto a Menorca, que es una isla fantástica, maravillosa.
Y te esperan en Doña Lola, Juanma.
Bueno, pues
de verdad, escápate, hazme caso, tío.
A ver si puedo ir el año que viene, porque este es que se me ha complicado un poquito la historia. No paro de trabajar, es una cosa tremenda.
Es verdad.
Pero claro, así estoy, que estoy forrado.
Claro, pero no es saludable.
No, es verdad.
Tienes que ser un poco más pobre y un poco más feliz, a lo mejor.
No, pero yo soy feliz. Ah, bueno, soy como el tío Gilito, soy feliz acumulando dinero.
Claro,
y contándolo
claro,
por las noches, mientras tú estás en un barco ahí bebiéndote una cerveza.
Sí,
claro.
Cada uno, he tarde,
oye, cada uno tiene sus vicios, ¿entiendes?
¿Pero has estado en un barco en serio, Látigo?
¿Látigo? Sí, sí, pero si sí, Látigo, sí. Pero si Látigo tiene...
Siempre está en un barco.
Látigo, Látigo tiene amigos millonarios.
¿No? Sí, sí, no, y lo que no tiene, lo mejor no es tener un barco.
No, claro, efectivamente, el barco da un montón de problemas.
Tener un amigo que tiene un barco.
El mantenimiento, la limpieza, tienes que contratar un tipo que te lleve el barco. No, no, lo mejor es tener un amigo que tenga un barco. Es un genio. Látigo es un genio. Pero vamos a ver, si está trabajando con Inda en OK Diario, ¿cómo no va a ser un genio? Claro, en fin,
exacto.
Bueno, vamos con el parte diario, si os parece, de todo lo que está pasando en este tema que Javier Tebas, por cierto, dijo que jamás pasaría. Javier Tebas dijo, esto es imposible. Bueno, pues...
Un poco ventajista eso, pero bueno.
No, ventajista no es lo que dijo eso y parece que el Cenizos Fútbol Club ahora pues está yendo al descanso con goleada.
Ya. Está con lesiones.
Está andando con eso, Juanma.
¿Cómo?
Que el Cenizos Fútbol Club tiene lesiones. Está la enfermería ahora un poco...
Pero sí, Sergio, yo es como haber perdido el partido en el minuto 93, macho.
Pues claro, pues efectivamente. Tú eres un poco, en este caso, el Atlético de Madrid.
Haber hecho claro. El 98%.
Sí, sí, no, pues ahora imagínate. Bueno, luego vamos a irnos a Italia porque el Nápoles, el Nápoles, no cualquiera del Nápoles, el presidente del Nápoles, el señor de Laurentiis este, que hombre, tampoco es que se pueda decir que sea un hombre que tenga la cabeza muy bien amueblada, está diciendo que él no quiere venir a Barcelona. Y claro, que por qué dice... Bueno, luego vamos a contarlo con Marçal Lorente y con Ana Quiles. Pero antes, ¿qué es lo que ha pasado aquí, Sergio Valentín? Venga.
Bueno, vamos con la última hora, que es lo más relevante en la posible resolución de este embrollo en Segunda División, y es que el instructor del expediente que ha abierto la Federación Española de Fútbol ha propuesto al comité de competición que se dé por perdido el encuentro al Fuenlabrada por 3-0. Ese es el principal titular. En este informe, el juez critica la actitud del equipo madrileño con el brote que está sufriendo. Incide en que los futbolistas no son conscientes del brote hasta 4 horas antes del partido. Habla de una ocultación real de los acontecimientos y de la situación sanitaria por parte del Fuenlabrada. Sin embargo, no solo no se comunicó con antelación suficiente, dice, sino que la información trasladada fue parcial, por lo que se privó a dicha comisión de los datos fundamentales para adoptar su decisión. Todo eso está en el escrito sobre el Fuenlabrada. Lo que queda en el aire aún es el hipotético descenso administrativo del Fuenlabrada. Ahí todavía no se han pronunciado. Esta propuesta impediría que el Fuenlabrada dispute el playoff y esa sexta plaza sería para el Elche. Si el comité de competición acepta esta propuesta, el Elche jugaría ante el Zaragoza y el Almería ante el Girona y se descartaría la propuesta del Fuenlabrada de jugar el partido ante el Deportivo a partir del 2 de agosto. De hecho, hoy los futbolistas por la mañana, que están mejorando su salud, han emitido un comunicado pidiendo jugar a partir de este domingo, uh-huh, si es que los test de mañana dan negativo, porque si fuera así, podrían ya viajar a Madrid y terminar la cuarentena que están viviendo en el hotel en La Coruña. En principio, el comité de competición, que tiene ahora la última palabra, bueno, la última no, porque luego se puede recurrir, pero que tiene la palabra más importante, tiene hasta este viernes a mediodía para ratificar o rechazar esta propuesta del juez. En este momento, y si es concedida, se podría poner el horario a los playoffs de ascenso, aunque también va a depender de cómo evolucione la situación en el Almería y en el Zaragoza. Ahora, en el Almería...
Un segundo. Felipe Látigo, de lo que acusan al Fuenla es de cosas muy graves.
Yo creo que de lo que le acusan es, menos de haber matado a Manolete o a Kennedy, de todo lo que puede para evitar que el Fuenlabrada establezca una serie de recursos para defenderlos. Le están amenazando con algo que no va a ocurrir, que es bajarle a segunda B, para que cuando luego lo que ocurra es que sencillamente se lo limpien de poder jugar el partido contra el Deportivo y por lo tanto no puede, se va a quedar sin el playoff de ascenso a primera, le parezca el mal menor. Claro, no es lo mismo que tú te veas con posibilidades de ascender a primera a que te veas descendido a segunda B y casi metiéndote en la cárcel por delitos contra la salud pública. Entonces yo creo que es el juez de competición lo que hace es exagerar la posibilidad de castigo para que sencillamente palmen los 3 puntos y puedan acabar la segunda división.
Cualquier cosa, cualquier decisión que se tome a este respecto pues va a parecer injusta, pero esta me parece a lo mejor por la menos injusta de todas, no sé qué deciros. Yo creo que el partido, si de haberse jugado, se tiene que haber jugado ya.
Pero si no me refiero tanto a eso, Felipe, como al hecho de que el juez instructor acusa al Fuenlabrada de ocultación de información. Es decir, lo que está sugiriendo es que el Fuenlabrada sabía que había positivos en su plantilla y lo ocultó pues para tratar de esquivar el protocolo sanitario.
Y cuando dejó dejó de ocultarlo, perdona por repetirlo, cuando dejó de ocultarlo, dio información parcial. Uh-huh.
De lo que acusa el juez instructor es directamente al Fuenlabrada de mentir. Eso es de lo que acusa, de lo que está acusando.
¿Por qué se hace los test a las 5 de la tarde del lunes cuando no era ya estrictamente necesario? Que es a mí lo que nadie me ha explicado. Es decir, si el Fuenlabrada no se hace los test, como he explicado antes, juega el partido. Y luego, pues podrían haber aparecido positivos o no. Nunca se sabe ya. Una vez que has jugado el partido, pues vete tú a saber dónde demuestras que estás infectado o no. Pero, si quiere ocultar información, esos test de las 5 de la tarde del lunes, que ya no eran estrictamente necesarios, no se hubieran producido. Es que hay tantas aristas que estoy un poco con la versión látigo. Exageras un montón la situación y luego el Fuenlabrada se va a dar hasta por satisfecho por mantener hasta la categoría. Puede ser.
Claro. Sí, no, y aparte, para poder justificar desde el punto de vista jurídico una decisión tan drástica como darte el partido por perdido cuando te has presentado. Tú lo que ha ocurrido es que has tenido una causa de fuerza mayor, que es una enfermedad que no es la lepra, o sea que no se puede criminalizar a los jugadores de Fuenlabrada por haberse contagiado como se hemos contagiado tantas personas.
No, bueno, y aunque fuera la lepra, estamos atravesando una pandemia, sí, y existe el riesgo y el la riesgo, posibilidad, exacto, cierta de que nos contagiemos todos. Eso es así.
Pero la manera de poder tirar por la calle en medio y dar el partido por perdido al Fuenlabrada sin que el Fuenlabrada tenga la capacidad de poder ganar eso en los tribunales, es eso, acusarle de pues haber obrado de manera negligente, haber ocultado los positivos de los futbolistas, haber viajado cuando no tenía que haber viajado, y entonces al final, digamos que lo que busca esta decisión es el partido no se juega, el de por baja porque los rivales ganaron en la última jornada y el Fuenlabrada no se mete en el playoff porque no da tiempo a jugar el partido, y es la decisión. Es que es la única decisión posible, es que no hay otra.
¿Te parece que va por ahí, Felipe?
Sí, exactamente. Porque además, tampoco hay más tiempo para más fechas, es decir, no cabe un Fuenlabrada deportivo y luego el playoff, la manera de retrasar todo haría que el playoff fuese más tarde. Ahora, un poco en la Liga se lamentan de a lo mejor no haber convencido al Consejo Superior de Deportes y a la Federación de haber pasado toda la jornada y que esa jornada hubiera quedado aislada, pero ya no hablemos del pasado, estoy con el látigo. Vayamos al futuro. Yo creo que mañana a mediodía, y esto es información, no es opinión, vamos a conocer los horarios de los partidos y del playoff, y como decía Sergio Valentín, pues en esos horarios, pues yo creo que
no es ser ventajista, como decías tú antes sobre mí, el hecho de decir, yo lo opiné también en su momento, que a mí me parecía la decisión de aplazar solo o de suspender solo ese partido me parecía la peor de las decisiones. Sin embargo, látigo estaba en otra opinión.
Pero es que te lo expliqué el otro día y no sé si es que me expliqué. Es que la
lo entendí,
que quería pasar la jornada.
No, que lo entendía la primera, pero tú me estás diciendo que en la Liga de Fútbol Profesional lo que se arrepienten un poco es de no haber hecho más fuerza o tener más poder de convicción con Consejo Superior de Deportes o Federación, en el sentido de que lo que debía hacerse era lo que yo decía desde el principio que debieron hacer, y mucha gente, no solo yo, que era haber suspendido la jornada completa, ¿no? Porque efectivamente te puede pasar esto, y entonces ahí pues hay muchos, se esparce la responsabilidad y también hay mucha gente que se siente afectada, ¿no?
Bueno, Juanma, también te digo una cosa, el protocolo de la Liga comparado con el protocolo que se va a seguir en la Champions, en la UEFA y en algunos partidos que hemos tenido de ascensos, va a ser como comparar los almacenes Arias, ¿te acuerdas los almacenes Arias, no? Uh-huh. Con jarros. Uh-huh. Es decir, que en la UEFA no va a haber ningún tipo de protocolo.
Es que yo estaba en Harrods y estuve en los almacenes Arias y eran mucho mejores los almacenes Arias. Es que eso es cuestión de opinión, ¿eh? O sea que,
a lo mejor el ejemplo no es el más...
Claro, no, es que tú eres un tío que muy, muy de, muy, muy, pues muy internacional, mejor, mira, muy multicultural. Claro.
Una cala en Menorca o pasear por una calle de Pretoria.
Yo
estaba en Pretoria y la gente es magnífica y son amabilísimos en Pretoria.
La tía está en Pretoria y es una cosa de escándalo.
Felipe, con el ejemplo has ido a asegurar, Has ido a asegurar, has dicho, aquí no me pilla. Bueno, más cosas. Sergio, venga.
Bueno, como decimos, una vez el comité de competición dicte sentencia y acepte o no, seguramente lo acepte, esta petición por parte del juez instructor, ya sabremos los horarios, como está diciendo Felipe, de los playoffs de ascenso. Pero también decía que dependía de lo que sucediera con el Almería y el Zaragoza, porque habían dado un positivo y estaba por saber si había brote o no en las plantillas. hay buenas noticias, porque el Almería hoy ha notificado que ha dado negativo en los test a toda la plantilla, así que han reanudado los entrenamientos. Uh-huh. Así que un equipo menos del que preocuparse. Lo mismo digo con el Sevilla, aunque no tenga nada que ver con este asunto, pero sí de cara a la Europa League.
¿Se sabe el nombre del jugador que ha dado positivo?
¿En Almería? No, ¿sí? Solo se sabe Gudel del Sevilla. Uh-huh. En Almería, como digo, también
solo
lo tachamos.
Se sabe Gudel porque lo ha hecho público el mismo a través de sus redes sociales.
Efectivamente.
¿El club no lo ha hecho público?
No. Ajá. Uh-huh. No, no.
O sea, no se sabe el jugador que ha dado positivo en el Almería.
No.
¿Vale? ¿Ha habido otro positivo dónde?
En el Zaragoza.
En el Zaragoza. ¿Se sabe el nombre del positivo del Zaragoza?
Tampoco. Ajá. Y en el Zaragoza han vuelto a realizar pruebas a los jugadores y de manera oficial todavía no han dicho a esta hora si hay más positivos en la plantilla. Ajá. Pero se está hablando ya en algunos medios de comunicación que todos habrían dado negativo, pero insisto uh-huh. en que todavía no es oficial, así que al Zaragoza uh-huh. no lo tachamos de la lista y le ponemos un signo de interrogación encima. Si dan negativo todos, pues como hemos dicho, pues habría ya horarios para los playoffs de ascenso. Y luego, al margen de esto, hoy ha habido cruce entre...
No, antes de ir con eso, sí. Es que me llama la atención que en el Real Madrid haya un positivo o un caso dudoso, como fue en el caso de Vinicius, y el positivo se sepa, nombres, apellidos, dónde estaba Mariano, ha estado de vacaciones en tal sitio, ha estado con Not. Y luego el resto de los clubes, es verdad, hay ocultismo en cuanto a quién da positivo o negativo.
Bueno, Real Madrid... depende del equipo, ¿eh? Yo creo que ha habido uno del Sevilla, corregir, Gudel, ¿no?
Sí, no, pero porque Gudel lo ha hecho público, ¿eh? Lo estábamos diciendo ahora. El Sevilla no ha dicho, nuestro jugador que ha dado positivo es Gudel, no. El Real Madrid dijo, nuestro jugador que ha dado positivo es Mariano. Y luego Mariano, a través de las redes sociales, dijo, estoy bien, no os preocupéis, pronto me incorporaré a los entrenamientos.
Pero Juanma, cuando el Madrid lo hizo público a través de un comunicado, ya se había publicado, o sea, ya había gente que lo sabía. Y eso tiene mucho que ver con que la prensa, los periodistas que siguen o que seguimos la información del Real Madrid, pues manejamos mucha información, tenemos acceso a muchas fuentes y al final ese trabajo, claro, el Madrid lo acaba haciendo público. Cuando ya quiero decir, en cuanto nos salen tres, o sea, había una frase que dice mucho el presidente Real Madrid, que es lo único que no se sabe es lo que no pasa.
No,
todo lo que pasa, no, se acaba sabiendo.
Lo que no se dice. Lo que no se dice que claro. pasa. Lo que no sé, si tú no dices algo, no pasa. Pero en cuanto esté en conocimiento de otro, eso ya es público. Claro, y en el caso del Real Madrid también entiendo que hay más interés claro. por saber quién ha dado positivo, ¿verdad? Pues tú imagínate que da positivo Sergio Ramos en el Real Madrid o Messi en el Fútbol Club Barcelona. Pues la dimensión no es la misma. Látigo, tenemos problemas con tu sonido. Es muy malo.
Es muy malo.
Es muy malo. El sonido es terrible. Terrible. Yo no sé si es que en alta mar no hay las comunicaciones no son tan buenas.
Ahora está mejor, ¿eh?
Sí, aquí estoy mejor, como bueno, a veces sí, voy paseando.
No pases por la cala, espérate 20 minutos nada más, que es lo que vamos a tardar, quédate quieto ahí.
De todas formas, con el Zaragoza y el Almería, en cuanto comiencen los partidos de playoff, sabremos automáticamente quién es el jugador porque no va a estar en la convocatoria. Uh-huh. Vamos.
Claro, están todos en la convocatoria, por eliminación, el que claro. no esté es el que ha dado positivo, tienes claro. razón.
Por cierto, ¿no os parece curioso que hayan salido estos cuatro positivos, ¿no? Zaragoza, Almería, Sevilla, Real Madrid... justo a la vuelta de las mini vacaciones en equipos que han tenido que pasar los test. Estoy seguro que si los 20 claro. equipos de primera y los 22 de segunda se someten a test, tenemos un positivo cada dos
equipos. Pero por supuesto.
No, claro, porque eso está desbordado ahora, látigo. Por eso le claro. importancia el control durante una competición. Yo me imagino ahora que tú te enteras ahora de los positivos de aquellos equipos que compiten.
Claro,
claro.
Creo que la plantilla. Voy a poner un ejemplo, el Español. Es mentira lo que estoy diciendo, ¿eh? Pues los equipos o el Betis, que ya no compiten. Pues probablemente ahí el número de positivos se haya crecido porque esos jugadores ya están en otra
haciendo
fase.
Vida normal, claro.
Sí, claro. Ya ahora mismo normal, no están en fase de protocolo.
Claro.
Exacto.
Están de vacaciones o liberados y, bueno, pues claro. no están siendo sometidos a los test como Hombre, estaban
que la teoría indica que los futbolistas que tenían que retomar los entrenamientos deberían de haber tenido más precauciones que los que están
por
de
supuesto,
vacaciones total.
Bueno, por eso te digo que hay fotos por ahí de Mariano, pues en la playa, sin mascarilla... Pues claro, es que
de Mariano y de todos.
Claro,
Mariano,
es difícil, todo, es difícil tener la mascarilla las 24 horas del día, pero bueno, avancemos, por favor.
Sí, y termino con esto. Cruce entre Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia.
Cruce de declaraciones.
Sí, bueno, declaraciones, comunicado. Declaración de Feijóo y comunicado de la Liga. Porque esto decía Feijóo esta mañana. Comunicaba que habría un procedimiento sancionador contra el Fuenlabrada y la Liga por incumplimiento grave de protocolos sanitarios.
De acuerdo con esta información, o instructor entiende que hay indicios suficientes para apertura de un procedimiento sancionador por incumplimiento de la normativa sanitaria e producción de un risco para a saúde pública contra, en primer lugar, o club de fútbol de Fuenlabrada e contra a Liga
Profesional. Y como digo, han respondido la Liga con un comunicado, dice que responde a la Xunta tras la apertura del expediente sancionador, y dice literalmente: lamentablemente estamos observando cómo la situación deportiva del Deportivo de La Coruña está provocando declaraciones y medidas injustas y arbitrarias que nos retrotraen a tiempos pretéritos.
Pero no entiendo eso.
Ay, madre, ¿cómo eso se trata de utilizar el fútbol para rascar?
Pues que lo que están diciendo en Cristiano es que los políticos, como hoy Feijóo, el otro día la alcaldesa de La Coruña, están protegiendo al Deportivo de La Coruña y metiéndose en asuntos que no deberían, ¿no? Yo lo veo así.
Sí, sabiendo que el Deportivo no va a jugar en segunda el año que viene, se están poniendo al frente de la manifestación, están sujetando la pancarta haciendo ruido.
Bueno, yo creo que, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo pues no está en proceso electoral. Acaba de ganar con mayoría absoluta, por cierto, unas elecciones en Galicia. Es decir, va a estar 4 años, se ponga del lado del Deportivo de La Coruña o no se ponga del lado... Yo lo que siempre entendí, y el otro día hablando con el profesor... no me acuerdo ahora del apellido, hombre. Bueno, el otro día hablando con nuestro experto, Alberto Palomar, perdón. El otro día hablando con nuestro experto en Derecho Deportivo, el profesor Palomar lo que nos decía es, y yo coincidía con él, es que habíamos entendido todos que, por ejemplo, la alcaldesa de La Coruña no estaba tanto atacando al Fuenlabrada como defendiendo o protegiendo la salud de su población, de la población que la ha puesto ahí como alcaldesa. En el caso del presidente de la Junta me parece que está haciendo exactamente lo mismo. Claro, yo también entiendo que ahí puede haber responsabilidad. Una fuga, Felipe, ha habido. Es decir, alguien aquí ha cometido un error, que es lo que decía el otro día Isidoro San José. No sé quién ha sido, pero alguien ha cometido un error.
Pero eso es mucha medio demagogia, porque tú estás por un lado reclamando a que vengan turistas de diferentes partes del mundo a tu región, y sin embargo acusas a la Liga de no haber hecho los protocolos necesarios para que los jugadores estuviesen sanos.
No, yo digo que han hecho los protocolos necesarios, pero no han funcionado. Yo, por supuesto,
si no te digo que no, pero el presidente del asunto también podría decir que la gente que viaja a La Coruña no hace unos protocolos tan exhaustivos como lo ha hecho el Fuenlabrada. Es decir,
sin ninguna duda,
vas a acusar a todo. Claro, vas a acusar un trabajador de CAMSA que se va a San Senso a tomarse un vino y da positivo. El presidente de la Junta va a enviar un comunicado a CAMSA por decir que su trabajador no cumplía los requisitos.
Pero escucha, pero Felipe, es que en Coruña, en San Senso, en Lugo, en toda Galicia, igual que en toda España, estás viendo concentraciones de jóvenes, botellones.
El botellón
lleva prohibido desde que existe. Está prohibido beber en la calle. Y ustedes lo permiten. Bueno, pues ese exceso de celo que está teniendo Feijóo, la alcaldesa de Coruña, y todos los que quieren sacar pechito por el deportivo.
Pero por el fútbol, claro.
Claro, para tener
ese rendimiento. El sonido látigo es terrible, de verdad, ¿eh? Es terrible. Yo no sé dónde estás, dónde te has metido, si estás en una cueva. Vamos a hacer una cosa, ¿te importa, Javi, repetir la llamada con látigo? Porque parece que está en no sé dónde, pues por ahí, muy lejos.
Hay buenas cuevas en Menorca.
Sí, sí, claro, pues en una cueva tiene que estar metido, porque es insoportable. Bueno, tema... UEFA, Nápoles, Barcelona, que esto también tiene lo suyo, ¿verdad? Marçal Lorente, buenas noches.
¿Qué tal, Branis? Buenas noches.
Bueno, y en Roma está Ana Quiles. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, Juanma, ¿y vosotros?
Pues bien, también. En Italia parece, aunque he escuchado también a un virólogo diciendo que igual lo que pasa es que no están localizando bien a los casos positivos, pero parece que está bastante controlada el caso, ¿no?
Pues con respecto a lo que está pasando en Italia, aparentemente creo que lo están llevando bastante mejor.
Uh-huh. Uh-huh. Tú sigues ahí ahora, ¿no?
Yo sigo aquí, sigo aquí.
Pero vas a venir, ¿tienes previsto venir a España? Puedes, sí, ya puedes, ¿no?
Sí, no, en una semana o así me vuelvo ya a casa después de 8 meses de vacaciones, sí. Por fin.
Muy bien.
Esperemos que no cierren fronteras.
No, hombre, no, toca madera, creo que no.
¿Qué tal, crack?
Espero que no. ¿Hola?
Espera un momentín, Ana. Sí, látigo.
No.
Ah, Marçal.
Ha sido Marçal saludando a un colega, yo creo.
Marçal, ¿qué pasa? ¿Que ha pasado un amigo tuyo por ahí o qué?
Sí, sí, perdona, estaba aquí en la diagonal.
¿Que estaba, perdón?
No, que estaba aquí en la diagonal y ha pasado un amigo.
Ah.
Perdón, perdón.
Es un crack, ¿no? ¿Qué tal crack le has dicho, no?
Por radio directo.
Bueno, no sería Salvadorilla, ¿no?
No, pensaba que estaba cerrado el canal mío.
Ah, que pensabas que estaba cerrado. Pues no, aquí no, hay que tener cuidado con esto de la radio, hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a ver. Declaraciones de Laurentiis. Decía, Ana, que el presidente del Nápoles, los muebles como que no los tiene demasiado bien en la cabeza, ¿no? Pero lo que está sugiriendo es que el Nápoles no viaje a Barcelona.
Hombre, yo lo que creo que está diciendo es una cosa bastante coherente, teniendo en cuenta cómo es de Laurentiis, pero es normal, el miedo que se sentía en España antes con viajar a Italia para jugar es el que se siente ahora en Italia para viajar a España a jugar. O sea, no tiene ningún sentido irse a un sitio en el que se está cerrando y que está volviendo a empezar todo. No, creo que dice una cosa muy lógica. Si no se juega en el Camp Nou, pues se juega, como ha dicho, en Ginebra o en Portugal o donde sea, pero allí no, si se corre el riesgo.
Claro, por esa regla de tres, el Real Madrid podría negarse a viajar a Manchester.
Pues podría. Podría perfectamente, igual que el Sevilla, teniendo un contagiado,
claro,
pues igual no debería jugar contra la Roma.
No, lo digo porque creo que la cosa en Gran Bretaña está bastante más disparada que en España. Entonces, a lo mejor el Real Madrid podría decir, no, mire, nosotros jugamos en Portugal, como todos, ¿verdad? ¿Qué era la idea que inicialmente tenía la UEFA y que luego dijo, bueno, pues para que no haya tanta desigualdad, efectivamente, aquellos equipos que en octavos de final pues hayan jugado en el campo del equipo contrario, pues vamos a estos en concreto que se jueguen en el...
¿Qué protocolo está siguiendo la UEFA para
no
que...
No lo sé.
Bueno, Juanma, lo que ha dicho de Laurentiis es que ha intentado llamar a la UEFA, no le contestan.
Nada.
Yo te digo que la UEFA se lo está pensando, ¿eh? Está pensando si efectivamente el Nápoles viaja a Barcelona o los partidos se juegan todos en Portugal. Bueno, vamos a escuchar al presidente del Nápoles y ahora dices lo que tengas que decir, ¿vale, Marsal? Ahora voy contigo, venga.
Ah, vale, yo también.
El problema es de capire, perché anche qui la UEFA, io telefono, io parlo, io chiedo, ma è molto imbarazzante, cioè tu senti arrivare dalla Spagna delle grandi perplessità e delle grandi paure. E loro fanno gli ignorri, ma cosa ci vorrebbe a dire? Vabbè, basta ragazzi, non si va a Barcellona, si va in Portogallo, si va in Germania, si va a Ginevra, non so. Cioè anche lì noi è come se stessimo a scuola. Cioè alla UEFA non c'è nessuno che sa fare impresa, coi soldi nostri poi. Perché anche questo è un'altra assurdità.
Suggerisce un'altra destinazione.
Io non ho... Voglio dire, se loro hanno deciso che la Champions si fa in Portogallo e la Europa League si fa in Germania, e possiamo anche noi, credo, per questi ancora ottavi mancanti, andare in Portogallo o andare in Germania. Non riesco a capire perché dobbiamo rimanere in una città che mi sembra presenti delle cose.
Che non quiere viajar a Barcelona. Quería decir algo, Marsal.
Sí, no, que yo entiendo que la UEFA esté preocupada por la situación y la evolución del coronavirus, pero que esto, quien debe decidirlo son las autoridades sanitarias. Y, por ejemplo, aquí en la Generalitat, en el Departamento de Salud, sí que nos consta que la UEFA ha pedido un informe exhaustivo para que expliquen cómo está la situación. Y aquí en Barcelona, os digo yo que la situación es de absoluta normalidad. Vienen turistas de todo el mundo. Las infraestructuras trabajan con normalidad. La gente va con mascarilla, pero se está desarrollando una vida social normal. O sea,
vamos a ver, que se esté desarrollando una vida social normal, pues vale, de acuerdo, pero es verdad que ahora mismo Barcelona, Cataluña es el epicentro de un brote del coronavirus importante. Ahí están los datos, ¿no? O sea, que yo lo que digo es que de Laurentiis, que pero habitualmente...
Igual que hay brotes en Madrid o que están habiendo brotes en Andalucía ahora.
Sí, pero el Nápoles no tiene que venir a jugar a Madrid. A lo mejor si le hubiera tocado con el Real Madrid y tuviera que venir al Alfredo Di Stéfano, diría, no, es que nosotros no queremos viajar a Madrid porque hay riesgo de contagio.
¿En qué país europeo no está habiendo brotes ahora del coronavirus?
Pues por ejemplo, en Italia hay menos. Está más controlada la situación. Pero en Alemania tampoco.
O por lo menos,
España
por
es el peor país. España es el peor país ahora, ¿no? Dicen de...
Aquí viajan turistas.
Peor ha gestionado la pandemia.
No, no, bueno, sí, sí.
Hay también otra cosa, que aquí...
Sí. Sí, Ana,
aquí, no se da por, aquí no dicen que se vaya a volver a la Liga en septiembre. Se está ya diciendo que muy probablemente el 12 de septiembre, como habían dicho al principio, no va a ser. O sea que uh-huh. están siendo bastante precavidos. Y entiendo la preocupación de viajar y evitar un riesgo innecesario ahora mismo.
Digo
y,
que todos los contratos...
No me acuerdo. No me acuerdo quién ha dicho lo de las autoridades sanitarias, pero visto desde fuera, española, pero que estoy en Italia, ver que un comité de expertos ha estado diciendo cosas durante 3 meses y luego realmente no existe, no da ningún tipo de seguridad, o sea, para las personas que están fuera.
Bueno, ese es un zasca marsal importante.
Sí. No, no, está criticando al gobierno, ¿no? Está criticando al gobierno.
Claro,
bueno,
si el gobierno no la huelga.
Sí, no, pero que
una buena gestión. No, yo digo que la situación actual es que aquí no hay confinamiento ni hay restricciones. O sea,
no hay confinamiento, eso está claro. Lo que sugiere Ana es que quizás con esas cifras de contagio debiera haber confinamiento. Y lo que dice tiene bastante sentido, porque claro, si nos han estado vendiendo durante 3 meses que las decisiones que se adoptaban era porque se estaba acudiendo a un comité de expertos que no existe, pues entonces ya me dirás tú, claro, le han preguntado a Salvadorilla hoy y decía, no, claro, por supuesto, la decisión de desescalada y de cuándo tenía que pasar una comunidad a fase 1, a fase 2 o volver hacia atrás, era mía. Pues entonces, cuando el presidente del gobierno decía que él consultaba con un comité de expertos que estaba orgulloso y honrado de presidir, ¿a quién estaba consultando? Es que no sé, es que el experto es el filósofo Illa. Entonces, lo que dice Ana tiene sentido. Lo que no sé, Felipe, látigo, es si finalmente, aunque tenga sentido, primero no sé efectivamente lo que decía Felipe, qué tipo de protocolo está aplicando a la UEFA, cómo es posible que el presidente del Nápoles llame a la UEFA y en la UEFA no lo cojan. Coño, parece el comité técnico de árbitros cuando lo presidía Victoriano Sánchez Arminio, que no se ponía nadie al teléfono, y cuando se ponía un portero que llevaba allí 40 años. Hombre, no parece serio, ¿no? Y si realmente veis que existen posibilidades de que la UEFA diga, oiga, stop, efectivamente este partido se disputa como el resto de encuentros de cuartos de final en Portugal. ¿Crees, Felipe, que existe esa posibilidad o no?
Lo que me sorprende y me provoca cierta hilaridad es que tanto Marcelo Lorente como Quiles hagan referencia a las autoridades sanitarias de Italia y de España y no hagan referencia al organizador de la competición, que se va de rositas, que ha dicho, oye, mira, los test, yo es que esto de los test, se ha ido salvando. ¿Llamas a la UEFA? Nadie habla. ¿Llamas a la organización de la Champions? Nadie quiere saber nada. Y, sin embargo, durante la Liga se ponía el objetivo, como era normal y habitual, en los protocolos sanitarios de la Liga con el Consejo Superior de Deportes. Pero aquí da la sensación que la UEFA dice, pío, que yo no he sido. Hablen ustedes con las autoridades sanitarias.
Pero Felipe, perdona, la Liga estableció unos protocolos, pero siempre que hubiera la autorización de las autoridades sanitarias. Si las autoridades,
bueno, pero tú sabes igual que llamar a Lorente que los protocolos los hizo la Liga con la autorización del Consejo.
Pero Felipe,
pero
es que la UEFA no hace ni protocolos ni nada.
Sí, también ha hecho protocolos y recibe presiones del presidente del Nápoles, que quiere aprovechar la oportunidad para que no se juegue en Barcelona.
Pero qué presiones, si no le cogen el teléfono a Lorente.
Es que vamos a ver.
Chicos, un segundo. Un segundo. Ana, ¿qué querías decir? A ver.
Aprovechar, ¿no? Pero si tú lo ves desde fuera y aquí no hay ningún equipo que, vale, será suerte o yo no sé exactamente el por qué, pero aquí no ha habido ningún equipo con ningún jugador contagiado y, sin embargo, en España están saliendo un caso tras otro, lo normal es que se preocupe y que no quiera que su equipo vaya ahí. Bueno, si luego resulta que jugar en el Camp Nou también le favorece...
Un jugador tras otro, ¿no?
Un jugador tras otro, ¿no?
He dicho club tras otro, sí.
No, pero última jornada.
Que Dybala en la Juventus no estuvo contagiado.
Sí, bueno, pero fue un caso. Cuantitativamente hablando, Ana Quiles tiene razón.
Aquí no hay ningún equipo con 28 contagiados.
Quiero decir, yo no es que me ponga del lado de Ana Quiles, que en cualquiera de los casos, aunque no tuviera razón, me pondría de su lado, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que alabamos y aplaudimos cuando el Getafe se negó a viajar a Italia y dijimos, es que hacen bien, porque los brotes en Italia, está disparado el coronavirus, y es normal que Ángel Torres diga, oiga, mire, quítenme ustedes los tres los puntos, yo no viajo, o claro, denme por eliminado.
De Lorente no ha dicho eso. De Lorente no ha dicho eso.
No ha dicho que no viaja. Ha dicho, claro, oiga, que llamo a la UEFA y no me lo cogen.
Eso.
Claro, claro.
Pero escucha, es que tú estás...
Que la señora Ana Gil le llama a la UEFA, a ver quién se coge.
Un segundo.
Pero los jugadores...
Felipe, por favor. Señora Anaquiles, no, es señorita porque, señorita, porque ella quiere.
Eso.
Porque ella quiere.
Todavía no estoy casada, ¿no?
Eso es, porque ella quiere. A ver.
Ragazza en italiano. ¿No?
Ragazza. A ver, ¿qué decías, Látigo? Que no se te oía.
Yo decía que dar por sentado que Di Laurentiis dice la verdad... es dar mucho por sentado cuando hablamos de un tipo que es un mentiroso.
No, pero
o sea, yo desde luego, si me tengo que fiar de que Di Laurentiis se ha llamado a la UEFA y no se la han cogido, ya sé que la UEFA no son los empleados del mes, ¿vale? Sé que son más nivel funcionario, nivel ministro de Pedro Sánchez. Eso lo sé, porque muchos años llevan siéndolo así. Pero que Di Laurentiis se haya llamado a la UEFA, a mí me cuesta creerlo, vamos. Yo me jugaría un brazo, que eso es mentira.
Bueno,
a que no llamamos
a la UEFA. Te quedas con el chocolate del loro, siendo importante que le hayan cogido o no el teléfono a De Laurentiis. Lo principal es que argumentemos acerca de si el Nápoles tiene o no fundadas razones
para mí no.
Temerse
para
lo peor no. Si viajan a Barcelona.
No puedes comparar la situación de ahora con la que... Cuando pues claro, Getafe
se... Un segundo, por favor.
Lo único que voy a decir, Sergio, que no se puede comparar la situación de ahora como cuando el Getafe se negó a viajar a Roma, porque por aquel entonces estaban muriendo ya centenares de personas al día en Italia. Entonces,
pero es que no hace falta esperar a que se mueran centenares de personas para evitarlo otra vez.
Yo le
repetiría a la señorita Anaquiles, que está desacertada en este debate, en que el principal foco de contagio, como ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, fue la bomba de relojería de Bérgamo en ese infausto Atalanta-Valencia. A ver si ahora va a sacar...
Vale, ¿qué tiene eso que ver?
Sí, pero es que no tiene nada que ver con lo que estamos debatiendo ahora.
¿Qué tiene que ver eso ahora? Con una cosa que pasó hace 4 meses.
Claro.
Son los primeros que quieren ser responsables y que no vuelva a pasar.
Claro.
Estamos hablando de que se disputa
la misma historia, pero
en Barcelona, un partido en Barcelona a puerta cerrada, donde los jugadores van a estar absolutamente aislados en la burbuja.
Yo creo que efectivamente el presidente del Nápoles trata de sacarle rendimiento a esto y partido, pero yo también digo que cualquiera en su lugar lo haría.
Pero que hace 11 días había vuelos para terminar la Liga en Primera División y no se hablaba de absolutamente nada malo sobre ello.
Hace 11 días. La situación no era la misma que ahora.
Hombre.
Hace 11 días la situación no era la misma que
tampoco
ahora.
Ha cambiado no mucho. Igual.
Hombre...
En cuanto a protocolos, ha cambiado, que hay protocolos y en la Champions no lo va a haber.
Y que el que tiene cogida su vacaciones, si es en España, va a seguir viniendo igual y gana, va a venir a su casa.
Mira, al final se verá esto dentro de una semana, porque el Barça-Nápoles se tiene que jugar el sábado 8, ¿verdad? O sea que
no lo vamos a saber.
Durante esta semana la UEFA tendrá en algún momento alguien, algún propio que tengan allí, que coger el teléfono a De Laurentiis, digo yo.
Creo que no lo vamos a saber.
Ya sé por dónde vais. ¿Vosotros no creéis que el Nápoles venga aquí al Barça, a por contra el Barça aquí en el Camp Nou, que se desplace, para tener la excusa de que el Madrid no tenga que ir a Manchester? Y que de esta manera también se juegue en campo neutral.
Eso te lo ha dicho tu colega que ha pasado por ahí, al que le has dicho hasta luego, crack. Ese argumento es un argumento, vamos, que está cogido con pinzas. Bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que sucede. Anaquiles. Muchas
gracias
por entrar con nosotros. Verdaderamente has estado, te tengo que decir, brillante. Uh-huh. Y bueno, has sido un zasca detrás de otro.
De verdad.
A estos tres impresentables que te he puesto en...
No, dímelo a mí, que soy el único que doy la cara y defiendo los intereses de mi país.
No sé, yo lo siento si he parecido muy agresiva,
enhorabuena.
Parece que está yendo mucho de la mano.
No pidas perdón. Enhorabuena. Felicidades.
Yo creo que sí, pero bueno.
Gracias, Ana. Cuídate. Un beso.
Hasta luego.
Marsal, muchas gracias. Esperaremos acontecimientos, ¿vale?
Nada, a ver qué pasa. Un fuerte abrazo.
Venga, crack. Hasta luego.
Que vaya muy bien.
Abrazada. Adiós. Hasta luego. Dame artificio, Sergio. Anda. Venga. ¿Cómo echabais de menos la abrazada, eh?
Hombre, hasta que no.
Que a mí me suena ya, como lo pronuncio yo, me suena a sobrasada. Fíjate lo que te digo. Pero bueno, en fin.
Condroitín sulfato, ¿sí? Glucosamina,
¿sí?
Cartílago tiburón.
Sí.
Y cúrcuma.
¡Hombre!
La famosa cúrcuma, que son los ingredientes de Artifin.
¡Hombre!
que es lo que necesita todo el mundo para hacer ejercicio, qué para sentirse bien, para tener las articulaciones en perfecto estado. Sí. ¿Y dónde hay que comprarlo? Principalmente en Mundo Natural. Aunque hay que recordar que también en las parafarmacias del Corte Inglés, en las farmacias, etcétera, etcétera.
Correcto, muy bien. Has estado brillante. Bueno, chicos, pues nada, terminar de disfrutar de vuestras vacaciones estos 6 meses más que os quedan. Cuando hecho, Felipe...
Látigo está rezando para que nos confinen y se quede el en Menorca.
Hombre, hombre.
Por supuesto. Pero vamos, yo creo que urge el confinamiento.
Este es un vividor, es un sátrapa, pero vamos, de un nivel tremendo.
Yo me iré a Roma con Ana Aquiles.
Pues hombre, irte con Ana Aquiles es una buena opción, esté donde esté. Si está en Roma, pues mejor, porque Roma es una ciudad preciosa.
No sé, al final va a ser el ejemplo.
Cuando Felipe se vaya de Zahara de los atunes, tendrán que quitar de los atunes, porque se lo va a comer todo.
Se va a quedar en
Zahara. Nada más, ¿eh? Y al final será Zahara. Bueno, lo de Amancio Ortega. Muy bien. Chicos, muchas gracias, ¿vale?
Un abrazo fuerte. Buenas noches y buenos goles.
Cuidaros mucho. Adiós. Sergio Valentín vuelve un poco más tarde. Hacemos una pausita y estamos con Cuestión de Coco.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Hoy toca Cuestión de Coco. Está ya con nosotros Oliver Martínez. Oliver, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Para hablar esta noche de lo que tú consideras un... Hombre, no voy a decir un hito desde el punto de vista psicológico, pero lo que querrías explicar a todos los oyentes, y ya de paso explicarme a mí, es qué motivos ves tú en el hecho de que el Real Madrid haya ganado la Liga de Fútbol, ¿no? Se marchó antes, recordamos, antes de que se parara por la pandemia, se marchó 2 puntos por debajo del Barcelona, y luego la verdad es que ha encadenado, me parece que han sido 11 victorias seguidas, y al final un empate cuando ya era campeón y no le hacía falta ganar ante el Leganés. ¿Y a ti te parece que ahí ha intervenido mucho, más incluso que el aspecto físico o el aspecto técnico, el aspecto psicológico?
Pues en mi opinión, sin entrar en debates tácticos ni técnicos, para mí, desde el punto de vista psicológico, el Real Madrid ha demostrado ser el equipo más fuerte mentalmente de esta liga tan surrealista, ¿no? Tan diferente a cualquier otra liga que ha habido en la historia de la liga. Y al final, pues evidentemente, cuando tú tienes que adaptarte a un escenario que no conoces, solo aquellos que son capaces de entender más pronto los códigos de ese escenario son los que mejor dan respuesta a través del rendimiento, ¿no? Y yo creo que el Real Madrid, en este sentido, ha sido el que mejor y el más regular ha rendido después de este confinamiento.
Sí es cierto que de parte del vestuario se filtró la sensación que tenían ellos de que si el Madrid demostraba poderío en el sentido de que no cedía ni un solo empate, es decir, que lo ganaba todo, al final su máximo rival por el título se iba a dejar ir.
Bueno, yo... creo que el Real Madrid, si quería ganar esta liga, evidentemente lo que tenía que hacer era fijarse exclusivamente en sus propios objetivos, ¿no? Evidentemente estaba 2 puntos por debajo del Barça y no se sabía tampoco cómo iba a responder el Barça, ¿no? Pero lo que sí que es evidente es que, y para mí aquí está una de las claves, Juanma, es que una de las fuerzas históricas, es decir, esto ya es histórico, ¿no? En el Real Madrid, uno de sus valores distintivos,
¿sí?,
desde mi punto de vista y cogiendo datos objetivos, es que el Madrid, a lo largo de la historia, es el equipo que mejor compite fuera de casa o fuera de su entorno, ¿vale? Y este dato es muy importante puntualizarlo. ¿Por qué? Porque por primera vez, los equipos han jugado sin espectadores, ¿vale? Sin su público. Y si te fijas, el Real Madrid, aunque Valdebebas, está asociado al Real Madrid, pero no es el Santiago Bernabéu. El Real Madrid ha jugado todos sus partidos, entre comillas, fuera de su entorno más habitual, ¿no?
hay equipos que han jugado en casa sin espectadores, pero jugaban en casa, ¿vale? Conocían la atmósfera, conocían el olor, conocían una serie de códigos que para ellos era más fácil sentirse en casa. Pero el Real Madrid ha tenido que hacer incluso este esfuerzo de no haber jugado ningún partido en el Santiago Bernabéu. ¿Y el Real Madrid por qué le ha ido tan bien en Europa en los últimos años? Pues porque fuera de casa compite muy bien. Y yo creo que este dato no es ninguna tontería. Es un dato que hay que tener en cuenta, que en una situación en la que todos los equipos no se han sentido arropados por su público, el equipo que mejor compite cuando no necesita este estímulo ha sido el Real Madrid, ha sido el que más ha rendido.
Claro, estirando ese argumento, que me parece, bueno, acerca del cual podemos debatir, exprimiendo ese argumento, llevándolo al límite, podría deducirse que el Real Madrid, cuando juega en casa, se siente como si no jugara en casa.
No me refiero tanto a eso, sino que el Real Madrid, cuando no juega en casa, se siente cómodo. No quiero decir que se sienta incómodo, porque evidentemente la historia del Real Madrid con el Bernabéu apretando está ahí escrita, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el Real Madrid, cada vez que ha tenido que jugar una final, cada vez que ha tenido que jugar fuera en la Champions contra equipos de gran talla, ha competido muy bien, a diferencia de otros equipos donde en casa son muy fuertes, pero fuera de casa no lo son, ¿no? Y el Real Madrid, fuera de casa, no sé por qué, pero es un equipo que se siente cómodo jugando. Y yo creo que ese argumento ha cogido peso en bueno, y se ha visto, ¿no? Es decir, todos los equipos han tenido que jugar sin su público. Y el equipo que más regular ha sido, porque es cierto que el Real Madrid no ha desplegado un gran fútbol, pero sí que ha sido un equipo muy consistente, muy sólido y muy, yo diría sobre todo muy regular, ¿no? Es decir, los partidos los ha solventado por la mínima, pero siempre más o menos jugando en una línea muy continua, ¿no?
Bueno, en realidad se trataba de un mini torneo, ¿no? Y ahí sí es verdad que el Real Madrid de Zidane siempre ha dado lo máximo, ¿verdad?
Claro.
Yo creo que él no ha insistido, me parece a mí, tanto en el aspecto táctico, como puede haber hecho, por ejemplo, Quique Setién, sino que yo creo que les ha cogido a los jugadores y les ha dicho, mira, chicos, yo creo que nadie va a jugar muy bien, nadie va a mostrar un nivel extraordinario, pero nosotros tenemos que ser sólidos y mentalmente como que les ha liberado, les ha dicho, jugad a lo que sabéis sin preocuparos del rival, solamente de lo nuestro.
Claro, es que tú fíjate, el Madrid en Champions, todo el mundo está de acuerdo que compite muy bien, ¿no? En los últimos años, a las pruebas me remito, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de octavos de final, que son octavos, cuartos, semifinales y la final, es decir, son 9 partidos, esos 9 partidos, el Madrid exhibe un nivel de concentración y de motivación y de activación brutal, ¿no? O sea, es... parece que haya estado esperando toda la temporada ese momento para desplegar lo mejor de sí, ¿no? Y aquí nos hemos encontrado una circunstancia en la que no se ha jugado Champions mientras se jugaba Liga. Solo se ha jugado Liga. Es decir, que el Madrid, estos 10-11 partidos, se los ha tomado precisamente como se tomaba la Champions. Los ha jugado como si cada partido fuera una final. Y yo creo que ahí está también otra de las claves psicológicas de lo que ha pasado, ¿no? Ese nivel de tensión y de activación con el que ha afrontado cada uno de estos partidos de Liga, ¿no?
Claro, ahora, pensando ya en lo próximo que le viene al Real Madrid, que es la Copa de Europa, en una eliminatoria en la que todo el mundo más o menos da por eliminado al Real Madrid, porque va con un marcador muy, muy malo a Manchester, un 1-2 del partido de ida en el Estadio Santiago Bernabéu, con público. Claro, pensando en el Real Madrid está liberado porque ya tiene un título en la mano, que es la Liga. Está liberado. Sin embargo, yo veo que las declaraciones que salen del City, a Guardiola le veo como en tensión, como atenazado. Claro, el City en realidad se lo juega todo a una carta, ¿verdad? Entonces, sin público además, bueno, yo creo que el factor psicológico va a volver a ser importante.
Claro, es que, ¿sabes qué pasa, Juanma? Que cuando tú dices que el Madrid está liberado,
evidentemente Zidane desde su primera declaración de su primera rueda de prensa, él dijo públicamente que su objetivo era ganar la Liga, ¿no? Y el objetivo lo ha conseguido, teniendo en cuenta que el Madrid, bueno, pues le ha ido muy bien en la Champions en los últimos años, ahora no tiene esa necesidad de ganarla que sí hubiera tenido si no hubiera ganado la Liga, ¿no? Pues desde ese punto de vista estoy de acuerdo que el Madrid está liberado. Lo que ocurre es que el Madrid cuando mejor compite es desde la necesidad, ¿vale? Es decir, las Champions que ha ganado el Real Madrid han venido muchas veces sin haber ganado la Liga y tenía la necesidad de ganarlas y las ha ganado, ¿vale? Por lo tanto, yo no sé si es bueno esta liberación para, de alguna manera, seguir con esa inercia que tiene el Madrid en Champions de jugar con necesidad, que es cuando mejor compite, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, solo un apunte. Yo creo que si se hubiera jugado estos octavos de final la semana después de haber acabado la Liga, el Madrid hubiera tenido más opciones que las que tendrá después de este parón, en el que se ha bajado un poquito, se ha parado esa ola, esa inercia ganadora del Real Madrid, ¿no? O sea, yo creo que el parón le ha perjudicado al Real Madrid.
Claro, te podría decir también que el Real Madrid ganó la decimotercera después de haber ganado la Liga, es decir, ganó el doblete, pero también es verdad que el Real Madrid ganó la Liga y estaba ya clasificado para la final, es decir, era una final, o sea, por lo tanto un partido solo, ¿no? Y ahora estos son todavía octavos, luego quedaría un partido de cuartos, un partido de semifinales y un partido de final, pero vamos, estoy convencido de que Zidane les ha convencido a sus jugadores de que están a cuatro partidos de ganar la decimocuarta.
Bueno, lo primero, yo creo que Zidane, antes de hablar de los siguientes partidos, evidentemente tiene el foco en cómo ganar o cómo remontar esta eliminatoria, ni más ni menos que al City, ¿no? Yo pienso que va a ser muy, muy complicado y que como el Madrid consiga darle la vuelta a esta eliminatoria, yo creo que psicológicamente, bueno, va a tener todos los puntos para poder volver a ganar su decimocuarta Champions, ¿no? Porque precisamente lo que necesita el Real Madrid ahora es demostrarse a sí mismo que es capaz de competir en las dos grandes competiciones al mismo nivel, ¿no? Y como le dé la vuelta a esta eliminatoria, va a ser un baño de autoconfianza tan, tan grande que incluso el resto de equipos, que muchos ya dan por eliminados al Real Madrid, cuando lo tengan delante van a pasar un poquito de miedo. Y en ese nuevo escenario que sería, bueno, competir en Lisboa a partido único, bueno, en lo que hemos hablado de la adaptación, aquí el Real Madrid yo creo que también tendría una ventaja competitiva respecto al resto, ¿no?
Claro, si se ha movido bien en un escenario tan diferente como el que se ha vivido en la Liga.
Claro.
Si ha sido el que mejor se ha movido con gran diferencia, porque verdaderamente ha ido a golpe de tambor, no ha dejado resquicio a la duda y solo se ha dejado ir un poco y ha dejado escapar dos puntos justo en el último partido que ya no necesitaba los puntos, pues ¿por qué no pensar también que se va a mover también igual de bien en una Champions que va a ser, esperemos, la única que se dispute así, ¿no? Que es totalmente distinta a cualquiera que se haya jugado a lo largo de la historia, ¿no?
Claro. Por eso te comento, Juanma, que aquí se repite una nueva situación en la que los equipos que mejor se adapten pues son los que mejor o los que más rendimiento van a dar, ¿no? Yo creo que este partido, que Zidane lo va a planificar diferente a los partidos que tendrá cuando, bueno, si al final pasa la eliminatoria en cuartos, semifinales y en final. Yo creo que este partido, para mí, desde el punto de vista también estratégico, Zidane, si le tiene que lanzar un mensaje a los jugadores, va a ser que el partido van a ser dos partidos, la primera parte y la segunda parte, y que las dos partes las tiene que ganar el Real Madrid si quiere pasar la eliminatoria. Es decir, que ya sé que podemos especular con mil resultados diferentes para poder pasar, ¿no? Pero yo creo que si enfocas el partido en que tienes que ganar las dos partes, la primera parte es un partido y la segunda parte es otro partido y ambas las tienes que ganar, de esa manera el Madrid pasaría la eliminatoria.
Bueno, también hay que decir que tú, además de psicólogo, eres madridista. De forma que...
Bueno.
Claro, estás un poco,
lo,
¿no?
Lo cortés, Juanma no quita lo valiente y ante todo soy un profesional.
Ah, vale, aunque
sea madridista, como bien sabes, yo he trabajado con todos los equipos de la Liga Española.
O sea, que no estás confundiendo tus deseos con la realidad.
Bueno, yo creo que te estoy haciendo un análisis de cómo tiene que ganar el Real Madrid al Manchester City, que no tiene absolutamente nada que ver con si soy madridista o no, ¿no? El planteamiento que tiene que enfocar Zidane, que es un partido de dos partes en la que hay que ganar las dos partes. Si la primera parte la ganas 0-1 y la segunda la ganas 0-1...
Ganas la eliminatoria. Ganas la eliminatoria.
Si la primera parte la ganas 0-1 o 1-2... y la segunda parte la ganas 0-1, pasas a la eliminatoria.
La verdad es que sí es cierto que al resto le veo como muy acogotado, a los demás. Y el más liberado es probablemente el que más difícil lo tiene, ¿no? Después del partido de...
No, a ver, francamente va a ser muy, muy difícil. Que
el City tiene un buen equipo.
No, y fue superior en la ida, ¿no?
Bueno, entonces, yo creo que no fue tan superior como lo que refleja ese 1-2, ¿vale? Yo creo que el Madrid tuvo mala suerte y el City tuvo buena suerte, pero bueno, la suerte también es un factor a manejar en el deporte profesional.
Pero estamos de acuerdo, Juanma, que va a ser un partido muy, muy complicado, que, bueno, hay que aceptar que al final no se pasa, pues ¿no? Hay que felicitar al City y que la única esperanza es que el Real Madrid siga jugando como mínimo con esa solidez defensiva que sí que ha exhibido en la Liga, y eso es un argumento de peso, ¿no? Es decir, lo difícil que es hacerle un gol al Real Madrid. Y esa es la base que el Real Madrid tiene que como mínimo mantener y sobre todo pues potenciar, que a nivel ofensivo, que es donde el Real Madrid ha estado más cojo, pues ese día sea más eficaz que otros días, ¿no?
Esperaremos a ver qué es lo que pasa, ¿eh? Esperaremos acontecimientos, pero es verdad que yo creo que Guardiola tiene en la cabeza el 0-4 de Múnich. Y está todas las declaraciones, claro, hay que tener en cuenta, es el Real Madrid, si no se convencen de que están jugando con el Real Madrid, con todo lo que representa el Real Madrid, con el que es el rey de Europa, tal, pues si no estamos convencidos de eso, en realidad lo vamos a pasar muy complicado, va a ser muy difícil para nosotros, porque él yo creo que tiene todavía en mente la que, desde mi punto de vista, ha sido el mayor repaso que le han dado en Europa a Guardiola en toda su carrera como entrenador, ese 0-4 con él cuando dirigía al Bayern de Múnich. Muy bien, Oliver, pues nada, ¿estás de vacaciones ya?
Pues yo siempre estoy trabajando, Juanma.
¿Siempre estás trabajando?
Me cojo 10 días que me iré a Galicia, del 6 al 16 de agosto, y el resto seguiré trabajando. Así que, si me necesitas, como siempre aquí estoy.
Te doy un silbidito. Stajanov a tu lado era un amateur. Oye, recuérdanos tus perfiles para si necesitamos sí. Ayuda psicológica ahora en verano.
Mira, mi Instagram es, para el que quiera contactarme o cotillearme, es Oliver Psicólogo Deportivo, todo junto, Oliver Psicólogo Deportivo. Y mi página web, www.deportivamente.com.
Perfecto, muy bien, pues nada, ¿vale? Disfruta de tus vacaciones.
Venga.
Y disfruta también del trabajo, que en un país con tantos problemas como los que tenemos ahora, y con los problemas que se nos vienen encima a partir del próximo otoño, el trabajo también es un regalo del Señor, ¿eh? O sea que disfruta de tus vacaciones y también del trabajo, ¿vale?
Igualmente, y un abrazo para todos.
Un abrazo, ¿vale? Oliver.
Venga, que vaya muy bien.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín. Este viernes, 59 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos...
Nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Te proponemos una manera sencilla para disfrutar de auténticos bocadillos ibéricos de bellota este verano. Toda la familia en casa, en la playa, en la montaña, de forma muy cómoda, a un precio muy interesante. Lo que tienes que hacer es pedir nuestro surtido especial verano. 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado. 5 estuches. 5 estuches. De 100 gramos de chorizo ibérico de bellota loncheado y 5 estuches de 100 gramos de salchichón ibérico de bellota loncheado, todos ellos adornados, completados, con el plus de una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. Con todos estos productos se pueden preparar más de 40 bocadillos deliciosos, sencillos, naturales, para disfrutar y compartir este verano, salvo que seáis egoístas, como es el caso de Amalio Varela, que todo lo que se queda, pues es para él. Lo mete ahí en una despensa que tiene, por si dice, no, es que por si nos vuelven a confinar. Ya, pero es que no te caben más cosas en la despensa. El otro día estuve en su casa y tiene gente en la despensa. Tiene gente dentro, vigilando la despensa. Es una cosa, de verdad, tiene un casoplón de 300 metros cuadrados... 250 metros cuadrados de despensa con cosas de tujamondirecto.com. ¿Cómo se ha hecho con surtidos especial verano? Digo, pero chico, ¿dónde vas? Deja algo para los demás. Se le ha roto el plástico a Sergio. Todo por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, y por llamar de parte de radio te haremos un 5% de descuento. tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Tienes que llamar al 900-841028. Ahí está. 900-841028. Hago bien las menciones yo, ¿eh? Sí. Me gustan a mí. No acapares tanto, Amalio, de verdad. Sé que te gusta el jamón, lógico, normal. Sé que te gusta el lomo. Sé que te gusta el chorizo. Sé que te gusta el salchichón. Pero, hombre, ya está bien. Hago las menciones un poco estilo Jaume Sagalés, ¿no? ¿Eh? Yo lo digo, a Jaume es un maestro esto de las menciones. Le da ahí como ritmillo. Sí, sí. Oye, 49 euros, IVA y gastos de envío incluido. Llamáis de parte de radio, un 5% de descuento. 900-841028. 900-841028. El resto de noticias del día, ¿qué son estas? Venga.
Con el Manchester City, tras salvarse de la sanción de la UEFA, está tirando la casa por la ventana. En Inglaterra se da por hecho el fichaje de Nathan Ake, central holandés de 25 años que llegaría del Bournemouth por 45 millones de euros. En Inglaterra también es noticia la retirada del consorcio de Arabia Saudí para la compra del Newcastle. Tras meses de negociación con el príncipe de la corona, Mohammed bin Salman, el club que sigue en propiedad de Mike Ashley ha informado que no han llegado a un acuerdo y rompen las negociaciones. Al parecer se retiran al no tener certeza sobre las circunstancias de la próxima temporada. Pues como todo el mundo, ¿qué vamos a decir? Recordamos que habían ofrecido 300 millones de libras que no llegaron a ser suficientes en su momento para la venta. Yangel Herrera, centrocampista en propiedad precisamente del Manchester City y que ha estado en el Granada la pasada temporada, está en Valencia para firmar su cesión. Antonio Barragán, defensa que ha estado en el Betis las últimas tres temporadas, se marcha del club verdiblanco. Hoy lo ha hecho oficial a través de un comunicado. Y quien continúa pero en el Celta de Vigo es Brais Méndez, que firma su ampliación hasta el 2024.
Sí, es lo que tenemos que hacer, olvidar ya la temporada pasada porque ya no nos va a llevar a ningún lado. Sí que hacer autocrítica y corregir los errores, pero no darle más vueltas porque si no, no afrontas la nueva temporada como debe ser. Entonces, centrarse en la pretemporada, en entrenar bien y es un año nuevo, olvidarse lo anterior.
En segunda división, Iraola, esta temporada entrenador del Eibar, está negociando en Palma para ser el entrenador del Mallorca. Y de ahí saldría Vicente Moreno, que está cerca de firmar por el Español, tras llegar a un acuerdo para el pago del 1 millón de euros de su cláusula. Otro entrenador, Andrea Pirlo. Sí, ese entrenador ha firmado para ser el técnico de la Juventus de Turín sub-23.
Ah.
Le seguiremos la pista. Muchísimo ánimo para Juan L., el exfutbolista del Sporting, Zaragoza, Tenerife. Con la selección estuvo en el Mundial del 94, está ingresado en la UCI tras sufrir una intoxicación. También es noticia Gianni Infantino. La Fiscalía de Suiza ha puesto en marcha un proceso penal contra el presidente de la FIFA por unas supuestas reuniones con el antiguo fiscal suizo Michael Lauber. Según la Fiscalía, son abuso de cargos públicos, violación de secreto de oficio, asistencia a delincuentes e incitación a los actos. Las reuniones habrían producido cuando se investigaban las organizaciones de los mundiales de 2018 y 2022 para Rusia y Qatar. Y mirando más a corto plazo, la semana que viene se disputan ya los cuartos de final de la Liga de Campeones, eliminatoria de la que ha hablado Karim Benzema, el delantero del Real Madrid, ve a su equipo preparado para remontar.
El equipo lo veo bien, trabajamos bien todos, tenemos día ahora para trabajar y para continuar como estamos en la Liga. Entonces ahora es la Champions, sabemos que es un partido muy importante, tenemos que ganar y ya está. Y para mí me siento muy bien. Y como he dicho, voy a preparar bien este partido que es muy importante.
En Polideportivo la noticia más destacada está en la Fórmula 1, donde se ha confirmado el positivo en coronavirus del Checo Pérez. El piloto, por lo tanto, no podrá competir este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña. Según informan, el mexicano está bien de salud pese al positivo. Pero la noticia es que el coronavirus ha llegado a la Fórmula 1 en el cuarto Gran Premio de la temporada. En ciclismo, apunten si no lo tienen ya el nombre de Evan Pioel, porque va a ser un ciclista de época, o eso parece. 20 años y sigue demostrando un potencial tremendo. Hoy se ha impuesto en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, en la subida al Picón Blanco, por delante de Mikel Landa, Bennett, Chávez, Caparaz, Yates, Valverde. El belga es el nuevo líder en la general. Saca 18 y 32 segundos a Bennett y a Landa. Mañana la penúltima etapa. Otra noticia importante está en el baloncesto. Comunicado de la ACB. La temporada 2021 será de 18 equipos. Es decir, que la ACB no ha aceptado el ascenso del Gipuzkoa Basket tras la última reunión que han tenido con la Federación Española de Baloncesto y el CSD. No han encontrado solución, ahora el Gipuzkoa va a recurrir por la vía judicial. En tenis, mañana en principio se espera que los torneos del Master de Cincinnati y el US Open confirmen que se van a disputar. Pero atención a la presencia de los mejores tenistas. Por ejemplo, en el cuadro femenino, de las 10 mejores tenistas del mundo, 5 ya han dicho que no van a participar. La última ha sido ni más ni menos que la número 1 del mundo, Barty, que ha añadido que hay riesgo y no se siente cómoda poniendo a su equipo y a ella misma en esa posición. La media maratón de Valencia, prevista para el 29 de octubre, ha sido suspendida. Y terminamos con...
No, ¿vas a terminar?
Sí.
Quieto parado. A ver si le comes con la música, a ver si es... Sí. Como regalo, hazme un regalo ya que es mi último día hasta septiembre, ¿vale? Trata de arrancarlo, Carlos. Ahógale, que no se oiga lo que diga Sergio. A ver, venga.
Y terminamos con la fase final de la NBA en Disney World con dos partidos que se disputan esta próxima madrugada. A las 12:30 en unos minutos, Pelicans ante Jazz, y a las 3 de la mañana, el plato principal, un Los Ángeles Lakers ante Clippers.
Puedes subir más el volumen. Parece un vendedor de mercadillo. ¡Y terminamos, señora! ¡Me lo quitan de las manos!
Como de las pruebas para ser speaker.
¡Fresquito, fresquito! Muy bien, gracias, Sergio.
Pues nada, pásalo bien.
Muchas gracias.
Tus mini vacaciones.
Eso es. Si quieres algo, no me llames. ¿Vale? Llamas a otro en mi lugar. Que estoy otro en mi ocupado.
Te veré por la tele.
Trabajando, eso es. Bueno, remata, como siempre, el gran Ábolos.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Los comentaristas de ciclismo también cometen errores lingüísticos divertidos, referido al Tour de France. Vean la serpiente multicolor, utopía no por muchas veces repetida menos cierta. Aparte de que la serpiente multicolor es un tópico, pero no es utópico, sino es un tópico. En la misma vuelta a Francia, escucho, sería anacrónico que una etapa de montaña se decidiera al sprint. Hombre, anacrónico es de otro tiempo. ¿Es que antes se ganaban así las etapas de montaña? Por supuesto que no. El comentarista quería decir que eso sería insólito, raro, no anacrónico. En el Tour se escaparon tres ciclistas, pero los del pelotón, escuché, venían detrás como jamelgos. Y como el que decía esto notó que sonaba raro, el comentarista añadió, quiero decir jamelgos en el mejor sentido de la palabra. Hombre, ¿cuál sería el peor? En realidad había confundido a los jamelgos, caballos flacos y desgarbados, con los podencos, perros ágiles para la caza. Venían detrás como podencos. Y un ejemplo final del fútbol. Un delantero había jugado mal, pero se había esforzado mucho y el comentarista dice, había trabajado todo el partido como un bellaco. Bueno, uno se queda atónito. Aunque ahora no sea políticamente correcto, en español se ha dicho siempre trabajar como un jabato, como un burro, como un negro, como un chino. Atribuirle maldad moral al que juega mal un partido es demasiado. Espero que los oyentes de Es Radio no me consideren un bellaco.
Estuve atado años eléctricos, días extraños.
Nos vamos, os quedáis con los compañeros de A Media Luz y mañana, que es viernes, regresaremos a las 11:30 de la noche. Que Dios os proteja a todos y a la vuelta en septiembre nos volvemos a encontrar. Cuidaos y cuidad de los demás, que esto sigue sin ser una broma. A Media Luz y mañana viernes a las 11:30.
Espere. Señora Ruth, no sabía que estuviéramos citados. Le volveré a llamar enseguida.
¿Coronel?
Le he ofrecido Newark.
¿Newark? Con el debido respeto, coronel, no se le puede ofrecer a un maître un trabajo de camarero. ¿Cómo puede deshacerse de él así?
Oiga, yo no le aguanto la insolencia ni siquiera a ese niño grandullón. Así que mucho menos voy a aguantarla de una mujer. Su intromisión me parece inoportuna. Su posición es inaceptable y nuestra conversación ha terminado. Adiós.
Ese estadio que está ahí al lado es el santuario que levantó Babe Ruth. Cuando esos sucios Sox amañaron la Liga Nacional, el béisbol casi se hundió, pero ese niño grandullón hizo que el público siguiera yendo. Él salvó el béisbol. Y usted y todos los jugadores profesionales deberían hacer cola para besarle el culo al gran Ruth.
Debería darle vergüenza.
No. Debería darle vergüenza a usted.
Pero...
Tras intentarlo en ambas ligas, Babe Ruth ha fichado finalmente por el equipo colista, los Braves de Boston. El que fuera el sultán del bate es ahora jugador, ayudante de manager y vicepresidente del modesto club. El hombre que hace pocos años ganaba más dinero que el presidente de los Estados Unidos ha aceptado una rebaja de $125,000 en sus ingresos.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.